El Parlamento uruguayo está estudiando nuevamente la posibilidad de habilitar el voto de uruguayos en el exterior. En septiembre del año pasado se creó una comisión bicameral integrada por todos los partidos que tienen representación allí en el Parlamento, justamente para analizar un proyecto de ley que permita el llamado voto consular. La propuesta es impulsada por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos y pide que el sistema político en su conjunto, superando intereses partidarios, promueva los consensos imprescindibles para garantizar el ejercicio de este derecho esencial al funcionamiento del sistema democrático a todas las ciudadanos y las ciudadanas, como lo mandata además la Constitución.
Este proyecto de ley plantea que, una vez sancionada la ley, se abra un registro electoral en el exterior por medio de las sedes consulares para que los uruguayos que fueron borrados del padrón puedan volver a sufragar. Ya que, según la reglamentación actual, aquellos uruguayos residentes en el exterior que no vengan a votar en dos instancias consecutivas son eliminados del padrón electoral. En cada elección, los uruguayos que viven en el exterior, que son alrededor del 15% de la población total y quieran votar, deben viajar al país. Recordemos que en el año 2009 se lanzó el plebiscito del voto epistolar junto con las elecciones nacionales y fue rechazado, ya que solo el 37% votó a favor. Este proyecto comprende la posibilidad de que existan urnas móviles para los lugares que están lejos de la sede consular. Si hay un número de uruguayos considerable en esa situación, junto con Chile, seríamos los únicos países de Sudamérica que no permiten este mecanismo de voto.
La iniciativa parte de la base de un documento presentado por la Institución Nacional de Derechos Humanos, que depende del Parlamento. En el informe presentado hace meses, se recomienda al sistema político en su conjunto la promoción de los consensos imprescindibles, como decíamos, para garantizar el ejercicio de este derecho esencial al funcionamiento del sistema democrático a todos los ciudadanos y las ciudadanas, como establece la Constitución. En las últimas elecciones nacionales de 2009, el Frente Amplio sometió a plebiscito, como decíamos, este voto epistolar, que es otro de los mecanismos que se puede tener para que los ciudadanos que están en el exterior vote. Pero la iniciativa del voto epistolar no reunió el apoyo de la ciudadanía. Como decía Andrea, solo el 37% de los uruguayos sufragó a favor de habilitar la enmienda constitucional. Antes, en el año 2004, el entonces senador socialista José Corseñac presentó en su momento una propuesta de reforma constitucional, pero su idea tampoco prosperó. A nivel del Partido Nacional, el diputado realista Jaime Trove presentó hace algunos años un proyecto para habilitar el voto de los uruguayos en el exterior.
En un documento elaborado por la Unidad de Uruguayos en el Exterior, que funciona dentro de la Comisión de Programa del Frente Amplio, se plantea como prioridad que la coalición apruebe una ley que permita el sufragio en el exterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Constitución. Además, se plantean otras reformas, como por ejemplo, que los funcionarios consulares puedan ejercer como oficiales de registro del Estado civil, realizando inscripciones de nacimientos, reconocimientos y defunciones. También se propone la reapertura de la cuenta a distancia del Banco de la República y la creación de mecanismos de ahorro para la vivienda nueva o usada para facilitar el retorno de los uruguayos residentes en el exterior. Otro de los objetivos es la creación del Instituto Nacional de Migración, el cual deberá cumplir el rol de articulador en un próximo periodo de gobierno. Su cometido pasa por buscar una estrategia integradora en la cual la dicotomía del fuera y del dentro desaparezca, señala este documento aprobado por la unidad programática.
Sí, también están los argumentos de quienes se oponen al voto de los uruguayos que viven en el extranjero. Bueno, los argumentos en contra de este tipo de proyectos mantienen que los uruguayos, en este caso, que viven en el exterior, no deben votar sobre una realidad en la cual no participan de forma diaria. Bueno, esta comisión bicameral que está estudiando el tema buscará, como decíamos, un acuerdo para instalar el voto consular. La reforma electoral plantea dos opciones: que Montevideo o Canelones pierdan una bancada o que los votos del exterior vayan a los departamentos donde están inscriptos. Esta última opción es la que, según los sondeos entre los partidos con representación parlamentaria, se perfila como la que tiene mayor consenso. Esto implica que los votos de los uruguayos residentes en el exterior se contabilicen en los departamentos en donde tiene vigente su credencial cívica. El diputado José Carlos Maías de Asamblea Uruguay dijo a la prensa que por este mecanismo los uruguayos que estén en el exterior elegirán a un representante del departamento donde están inscriptos. Para poder habilitar esta opción se colocará una letra o número identificando el país de donde procede el voto. Esto implicaría hacer una modificación en el padrón electoral.
La otra posibilidad es que se elijan a dos representantes por el Departamento 20 sobre una base 2 como la que tienen hoy todos los departamentos del país. Debido a que está descartado aumentar el número de diputados, se requiere una redistribución de los cargos en la Cámara Baja. Según Maya, es lógico que si se hace una redistribución, los departamentos que puedan verse afectados son Montevideo y Canelones, porque tienen la mayor cantidad de sufragios y les corresponden más de la base mínima 2 legisladores. Por esta vía, los dos diputados electos serían uruguayos residentes en el exterior, al estilo de lo que sucede hoy en el Parlamento italiano. Según Juan Carlos Maya, si me preguntan a mí, yo veo más políticamente posible la segunda opción que la primera, porque no afectaría la representación de los uruguayos que efectivamente residen en el país.
La idea del Frente Amplio es tratar de reunir los consensos fuera de la coalición para que se alcancen las mayorías especiales, 2/3 en cada Cámara, que permitan votar la reforma electoral. Pienso que la prioridad es que esto salga, si es para estar esta elección mejor, decía hace algún tiempo el diputado, pero si hay que esperar a la otra tendrá que ser así, decía Maya, quien también indicó que la comisión bicameral está en proceso de conformación, ya desde hace algún tiempo, ya que los partidos políticos con representación parlamentaria acercarán nombres para que quede integrada y se inicie la discusión sobre este tema.
A diferencia del voto epistolar, que es por correo, como se votó en el 2009, que no salió, como decíamos, con un 37% de votos a favor, el voto consular que se está discutiendo ahora supone que en cada consulado general del Uruguay en el exterior se integre una mesa con representantes de la Cancillería. Esta iniciativa parte de la base de un documento presentado por la Institución Nacional de Derechos Humanos que depende del Parlamento. En este informe presentado hace meses se recomienda que el sistema político en su conjunto la promoción de los consensos imprescindibles para garantizar el ejercicio del derecho esencial al funcionamiento del sistema democrático a todas las ciudadanas y ciudadanos como establece la Constitución.
En minutos vamos a intentar contacto telefónico con Juan Raúl Ferreira, justamente integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Hay una nueva mañana, la tuya. Encara el día con nosotros, el periodístico de la nueva mañana.
Creadores impecables.
89.1 FM.
Archivo de la palabra. Rigoberta Menchú.
Hay una historia nueva y es parte de un tejido. Yo pienso que igual como los 500 años que cada uno sobrevivimos desde los escombros de la desnutrición, desde los escombros de la discriminación y la opresión, para nosotros los indígenas no es un tiempo malo exactamente. Es un tiempo donde nos ha permitido las reivindicaciones. Es un tiempo que nos da mucho brillo del futuro y yo estoy completamente seguro que en muchos países de América los indígenas viviremos eternamente y ojalá que así sea y depende de la sociedad. También mucha gente se siente orgulloso de la cultura de América y la cosmovisión de los indígenas. Solo lo único que puedo pedir es que no nos idealicen, porque nosotros no somos mitos del pasado ni del presente, sino somos pueblos activos. Mientras que haya un indio vivo en cualquier rincón de América y del mundo, hay un brillo de esperanza y un pensamiento original.
Univario, 89.1 FM. Escucha Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio 89.1, Universidad de la República.
Seguí escuchando La Nueva Mañana hasta las 12
por Uniradio 89.1 FM.
Bien, seguimos hablando de esta comisión bicameral que se creó hace algún tiempito para buscar instalar el voto consular a partir de una sugerencia que realizó la Institución Nacional de Derechos Humanos en este sentido. Bueno, hablando de que hay que garantizar el derecho al voto de los uruguayos, tal cual lo establece, según la interpretación de la institución, la propia Constitución de la República. Bueno, se están manejando también, o se manejaron en su momento, dos opciones para incorporar el voto de los uruguayos que viven fuera del país. Por ejemplo, que Montevideo Canelones pierdan una banca para designársela a quienes votan fuera del país, o que los votos del exterior vayan a los departamentos donde están inscriptos los votantes, que tenía su credencial originalmente en algún departamento, y que se respete, bueno, esa inscripción a la hora de votar. Estamos ya comunicándonos con Juan Raúl Ferreira, que como ustedes saben es integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, el organismo que hace algunos meses presentó un documento base en el cual, bueno, presentó esta iniciativa de buscar que los uruguayos puedan votar, los uruguayos que están fuera del país, lógicamente, votar en las elecciones nacionales. Un tema que estuvo también sobre la mesa en las elecciones pasadas, porque hubo una iniciativa que tuvo que ver con juntar firmas para hacer la consulta popular acerca del voto epistolar. Exacto. Que era diferente, ¿no? Es a través de carta. Acá lo que se está proponiendo es el voto consular, que es a través de los consulados uruguayos en todo el mundo. En aquel momento la población no acompañó la iniciativa del voto epistolar, y seguramente lo que se está proponiendo ahora del voto consular no será para estas elecciones, eso es casi un hecho, sino que será para el próximo periodo. Pero ya estamos justamente en comunicación telefónica con Juan Raúl Ferreira, integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, a quienes damos los buenos días y la bienvenida. Bienvenido, Juan Raúl Ferreira, a La Nueva Mañana.
Bueno, buenos días, y un gran gusto estar siempre con Uniradio y poderme comunicar con los oyentes a través de ustedes en un periodismo de tanta calidad.
Bueno, muchas gracias, Juan Raúl.
Y tanta calidez.
Bueno, muchas gracias, Juan Raúl. Decíamos que la iniciativa base para crear esta comisión bicameral allí en el Parlamento fue un documento, un trabajo presentado por la Institución Nacional de Derechos Humanos hace algunos meses. Repasábamos, bueno, que ustedes en su argumentación hablaban de la importancia esencial que tiene estos temas para el funcionamiento del sistema democrático, y también hacían alusión a lo que establece la propia Constitución de la República. ¿Es así, Juan Raúl?
Exactamente. Es muy curioso la oposición de algunos sectores a esta iniciativa, porque a diferencia de otros países de América Latina, para los cuales ha sido necesario reformar la Constitución para que el ciudadano que vive en el exterior ejerza su derecho de tal, porque, por ejemplo, en Paraguay la Constitución decía que para votar había que ser ciudadano y residente. En el caso de Uruguay es exactamente lo contrario. El caso de Uruguay, donde se establece las excepciones al ejercicio de algún derecho ciudadano, no figura ni por asomo el avecinamiento. Entonces, de lo que se trata no es de cambiar la Constitución, sino de ponerla en vigencia, de instrumentarla. Es muy curioso que con el celo, es como el cuento aquel paisano que decía: a mí de mis hijas me gusta que son bastante vírgenes. El tema de la Constitución es un tema de se respeta o no se respeta, pero no se puede poner el grito en el cielo cuando no se respeta en lo que a mí me gusta y presenciar silenciosamente cómo se ignora un derecho esencial, consagrado en la Constitución, que es el derecho a elegir y ser elegido. Es un derecho inherente a la condición de ciudadano uruguayo, e irrenunciable. Sí. Es decir, si yo mañana, por ser ciudadano de Estados Unidos, renuncio por escrito a mi ciudadanía uruguaya, bueno, de acuerdo a nuestro texto constitucional, ese documento es inválido, será válido para Estados Unidos. A los efectos del Uruguay, sigo siendo ciudadano. Perfecto. Y esta cosa tan maravillosa y tan fuerte en nuestra tradición, bueno, se opaca, y lamentablemente, bueno, uno tiene la sensación de que el debate se ha teñido más que de principios de cálculos electorales. Bien. Y de otras cosas más feas a veces.
Bien. Juan Raúl, comentábamos que en el 2009 se había plebiscitado también una opción de voto de los uruguayos en exterior, pero en este caso era un voto epistolar por correo. Ahora lo que se supone es que haya un consulado general del Uruguay en el exterior que integre una mesa con representantes de la Cancillería. Ese es el primer cambio de este proyecto. ¿Cuáles son los otros cambios? ¿Cuáles son las diferencias que hay con el voto epistolar y el consulado?
Básicamente, sobre la otra consulta, lo que se le preguntó a la gente y se le ofreció reformar la Constitución a esos efectos es para que la gente pudiera votar por correo. Mucha gente entendió que el voto por correo no daba garantías a el carácter secreto del voto, que es tan esencial, y que podía ofrecer entonces márgenes de duda. Hay países que lo aplican, pero en todo caso, esto es muy importante porque la gente suele decir, cuando un tema se plebiscita, que ya no se puede volver a plebiscitar, que ya no se puede volver a discutir, que la gente ya se pronunció. A ese respecto, en primer lugar, tenemos que decir que la gente no se pronunció en contra de que sus compatriotas voten. Uh-huh. La gente se pronunció en contra de que lo haga por correo. Primera cosa.
Bien.
En segundo lugar, la gente no quiso reformar la Constitución. Y aquí no estamos hablando de reformar la Constitución, sino que estamos hablando de cumplir con la norma constitucional, que es muy difícil. Curiosamente, yo por lo menos lo vivo mucho en las redes, curiosamente, mucha gente argumenta que no tiene derecho al voto aquel que no paga IRPF, por ejemplo. Uh-huh. A mí me parece que someter los derechos ciudadanos a un tema tributario me parece que es una manera de denigrar el debate de una manera tremenda. Uh-huh. Otra gente hace argumentos en función de cómo puede afectar esto el resultado electoral. No sé si no me parece más feo todavía ese argumento. En primer lugar, no creo que nadie sepa cómo sería la modificación del resultado. Porque hay muchos uruguayos en el exilio, muchos de ellos no están en este momento militando activamente en ningún partido, y hoy por hoy, como está estructurado todo, bueno, la gente de los partidos más organizados tiene mayor posibilidad de acceder y venir al país. Uh-huh. O una última opción que se me ocurre para decirle: en la medida que alguien tiene dinero para viajar desde cualquier parte del mundo, venir, presentarse su mesa y votar, también esa persona tampoco vive en Uruguay. También es una manera de decir, bueno, el que tiene plata para pagarse el pasaje, no hay problema, que vote.
Claro.
El que no puede venir y pagarse el pasaje, que no vote. Uh-huh. Entonces, esta alternativa que se viene trabajando incluso desde hace mucho tiempo, primero desde la sociedad civil, luego se involucró la Institución Nacional de Derechos Humanos, hizo un informe temático, fue citado por la Comisión de Relaciones Internacionales de ambas cámaras, presentamos la idea de la formación de la Comisión Bicameral, se formó la Comisión Bicameral. Bueno, incluso contribuimos a generar algún consenso. Por ejemplo, algunos legisladores que se oponían en un primer momento estuvieron dispuestos a buscar un consenso siempre y cuando la modificación que se adoptara se aplicara en la elección siguiente y no en la inmediata. Uh-huh. Pero esto tiene sentido si la ley se aprueba, es decir, si la estamos pateando para adelante permanentemente sin pronunciarnos, es imposible.
Uh-huh.
Yo el otro comentario, si usted me permite, que quería decirle,
sí,
es que a partir de la ley aprobada por el Parlamento chileno, que además, para nuestro orgullo, lo digo sinceramente, en el debate parlamentario se recogió gran parte, y aún en la exposición de motivos, gran parte de los argumentos incluidos en el informe temático de la Institución Nacional de Derechos Humanos, a partir de, como le decía recién, el referéndum en Paraguay y luego la ley en Chile, Uruguay es el único país de todo el hemisferio, desde Canadá hasta el sur de la Tierra de Fuego.
Uh-huh.
Es el único territorio del hemisferio donde los ciudadanos que no residen en el país no tienen permitido el voto desde el exterior. Me parece que no es una condecoración para un país que siempre ha estado a la vanguardia en materia de derechos. Creo que tiene una importancia que va más allá de lo electoral, que va más allá de quién paga el IRPF y quién no paga el IRPF. Sería horrible eso ¿no? Nos retrotrae a Cromwell, ¿no? Eso de que el que paga impuestos tiene derecho, el otro no. Entonces los que no pagan el IRPF en el Uruguay tampoco podrían votar. Pero más allá de todo eso, para nosotros tiene una importancia muy grande como comunidad nacional. Es decir, no es solamente el ejercicio del derecho del voto, sino es el extenderle una mano al compatriota que vive en el exterior para que se sienta que acá lo queremos y lo sentimos como una parte más de la familia oriental. Hay un tema de obligación moral con aquel que, además de vivir lejos del país, se le cercenan derechos que están consagrados en la Constitución.
Teníamos entendido que Chile también, por lo menos hasta hace un tiempo, era el otro país en toda la región que no tenía mecanismos de este tipo para que sus ciudadanos en el exterior votaran. Eso ha empezado a cambiar.
Exactamente, no, eso cambió.
Cambió definitivamente.
Es decir, hace aproximadamente dos veces el Senado votó con modificaciones, el Senado chileno, con algunas modificaciones de la Cámara de Diputados, regresó y esta aceptó las modificaciones. Quiere decir que en Chile ya está instrumentado lo que ya era. Era un caso muy parecido al del Uruguay, un derecho constitucional.
Bien.
En el caso de Paraguay hubo un referéndum donde el 82% de los paraguayos votaron la modificación de la Constitución para que puedan votar los que viven en el exterior.
Bien, también hay otro tema que tiene que ver con la reglamentación actual, que, bueno, dice que aquellos uruguayos que no voten en dos instancias consecutivas son eliminados del padrón electoral. Eso también es una dificultad para, de repente, para algunos uruguayos que están en el exterior y hace bastante que no votan, de repente vienen a Uruguay, quieren votar y no están en el padrón.
Parte de la instrumentación del derecho tendría que contemplar esas cosas.
Bien, esas modificaciones.
La iniciativa no fue tomada así, entre gallos y medianoche, se consultó a la Corte Electoral, este hizo aportes importantísimos, porque había todo un tema de cómo elaborar el padrón, ¿no? Y la sugerencia de la Corte era asignar a cada país una letra y agregar esa letra, las tres letras que ya tiene la credencial cívica cuando alguien va a registrarse como ciudadano en el consulado de competencia donde vive. Esto facilita muchísimo, es decir, evitaría el riesgo de una doble inscripción, la complejidad de iniciar un padrón desde cero con todos los que viven en el exterior. O sea que no es tan complicado. Mire, yo recuerdo cuando nosotros presentamos el informe temático, estaba entre el público, lo que contribuyó mucho a que fuera algo más que una presentación pública, el presidente de la Corte Electoral, los presidentes de ambas comisiones de las dos cámaras, y estaba el entonces vicecanciller Roberto Conde, que pidió la palabra y dijo que desde el punto de vista logístico de estructura consular, la Cancillería ya estaba en condiciones para esta misma elección de aplicar el voto exterior.
Bien. Ferreira, también sabemos que el espectro político ha manejado dos opciones para este proyecto. Que Montevideo Canelones pierdan una banca o que los votos del exterior vayan a los departamentos donde están inscriptos. ¿Cuál consideran ustedes que puede ser la opción más probable desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos?
Bueno, nosotros como institución no vamos a hacer la ley. Eso es tarea de los legisladores.
Bien.
Hacemos recomendaciones generales y en todo caso, en ese campo concreto que usted me plantea, lo más que podemos hacer es ofrecer nuestros buenos oficios para ayudar a encontrar un consenso, pero no es nuestro rol decir si es mejor. Lo que sí notamos rápidamente en las consultas que hicimos es que el modelo tipo colombiano, por ejemplo, de tener representantes especiales del exterior ampliando el número de miembros de la Cámara, bueno, ese sí requeriría, además de reforma constitucional, bueno, no generaba consenso. Y por lo que hemos visto, en las instancias de acercamiento que las hubo, a veces mejores, a veces peores, el sistema que más era aceptado era el de que cada uno votara en la circunscripción del departamento de origen, solamente en las elecciones nacionales y no en las municipales, que se consideraba que era un tema más de necesidades inmediatas y cotidianas de la gente, que quizás podía resistir un poco que alguien que vive en el exterior tomara parte. Pero, le repito, nosotros no somos ni jueces, ni ministros, ni legisladores. Nosotros hacemos recomendaciones y ofrecemos nuestros buenos oficios para que se encuentren las soluciones, pero esos detalles los tiene que ver el Parlamento.
Bien. Hay algunos argumentos que están en contra, por supuesto, de este proyecto de ley, que mantienen que las personas que viven en el exterior no deberían poder votar sobre una realidad en la que no participan a diario. ¿Cuál es la opinión que a ustedes les refiere?
Bueno, a ver, en primer lugar, pero igual me parece un argumento, yo contesto su pregunta, me parece un argumento un poco economicista de mi parte. Pero en primer lugar hay que pensar la cantidad de gente que manda dinero del exterior para apoyar a su familia, ¿no?
Seguro.
Pero fundamentalmente el tema es que los derechos no pueden estar relacionados con un cálculo económico. Yo tengo derecho a la libre circulación, tengo derecho al libre pensamiento, a la libre expresión, independientemente de cualquier otro factor económico. ¿Qué quiere decir que no se van a beneficiar o perjudicar? ¿Que van a votar a favor de una propuesta mala para perjudicar a sus compatriotas? Es un argumento un poco traído de los pelos. Es todo gente que tiene familia y mucha gente que quiere volver, quiere tener oportunidades y quiere volver. Entonces, ¿por qué razón? No sé, me parece muy retorcido el argumento. Yo lo he escuchado también y lo he visto en las redes. Si no van a estar acá para lo que voten, que no voten. ¿Y por qué? Eso supondría, yo voy a votar el peor de los gobiernos para que la gente de mi país pase mal. No sé, a mí me parece realmente un argumento como que se agotaron los argumentos en contra y se recurre a cualquier cosa.
Bien, Juan Raúl, por supuesto que este proyecto de ley o esta ley, si finalmente saliera, no va a llegar definitivamente a estas elecciones. Tendríamos también que ver qué podría pasar la próxima legislatura y volver a encarar este tema porque los periodos parlamentarios ya están terminando.
Sí, sí, eso parece un hecho. Lo que creo que va a ser más difícil si nos hemos perdido esta oportunidad de que prospere esa idea de que haya que esperar. Una cosa es cuando el tratamiento estaba, cuando comenzaba el clima electoral, esperar un periodo electoral de por medio, y otra cosa es votar una ley que simplemente reglamente un derecho constitucional para aplicar 10 años después, ¿no? Yo creo que, espero que el Parlamento próximo haya un nivel de altura en el debate como para que en las próximas elecciones se pueda aplicar.
Bien. Juan Raúl, le agradecemos estos minutos en La Nueva Mañana.
No, al contrario. Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Hablábamos con Juan Raúl Ferreira, integrante del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, justamente sobre esta posibilidad del voto de los uruguayos en el exterior, el voto consular.